Cope Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hoy comenzamos con un nombre propio. Siempre estaba dispuesto para los medios de comunicación, con su eterna sonrisa por bandera, pero también con sus convicciones y objetivos claros. Apostar por reivindicar justicia para todas las víctimas del terrorismo y no dejar en el olvido una etapa, la del terrorismo de ETA, que conforme pasa el tiempo parece que no ha existido. Este legado es el que hace un año, con su fallecimiento, dejaba el comandante Juan José Aliste a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León y a todas las instituciones y ciudadanos que creen en la libertad y en otra forma de expresar las ideologías.
Un día me pudieron quitar la vida y, sin embargo, me la valoraron y enriquecieron mucho más.
Esta mañana en Salamanca, su viuda, Consuelo Blanco, recogía de manos del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad concedida a título póstumo. Un galardón que reconoce su esfuerzo, su entrega, pero sobre todo que es de justicia a toda una vida dedicada a luchar contra la intolerancia.
Hoy, en este homenaje, debe constar que los terroristas, sus cómplices y quienes les alientan y comprenden, nunca contaron con que hubiera personas como Juanjo, que a pesar del daño que le ocasionaron, mantuvo la resistencia, la dignidad, la sonrisa y la afabilidad, que han sido un ejemplo para nuestra familia y quizás también para el conjunto de la sociedad.
Creo que Juan José Aliste fue uno de los mayores fracasos del terrorismo etarra. Al querer matarle, hicieron de él un símbolo de lo que denunciaba. Con su sola presencia, denunciaba esa sinrazón de los asesinos, de los criminales. Muy consciente de ello, el comandante Aliste desarrolló un infatigable trabajo en defensa de la dignidad, de la justicia.
Soy Silvia Merchán y te cuento que otra de las noticias del día de hoy tiene sabor sanitario y ha comenzado el traslado de los primeros pacientes del Virgen de la Vega al nuevo hospital, en concreto un tercio de los ingresados en la UCI. Mañana le toca el turno a los ingresados en traumatología, neurocirugía y urología. Dicho traslado se hace en ambulancia. Pedro Gómez de Quero, director médico del complejo hospitalario.
En cuanto a los pacientes hospitalizados en el Virgen de la Vega, su traslado será en ambulancia, contando exclusivamente para ello con una UVI móvil desde el lunes hasta el miércoles y con tres ambulancias convencionales el martes y el miércoles, que les llevará de puerta a puerta hasta la zona de urgencias del nuevo hospital.
Hoy los pacientes de diálisis ya han recibido su tratamiento en las nuevas instalaciones y ha comenzado hoy también a funcionar el hospital de día médico. Debuta hoy la unidad de ensayos clínicos con pacientes de hematología, uno de los momentos más esperados y que debemos tener en cuenta con potenciales pacientes es el de las urgencias. El próximo jueves se cerrarán las puertas de las urgencias del Virgen de la Vega a las 8 de la mañana y se abrirán las urgencias del nuevo hospital.
En ella se podrá atender ya todas las urgencias relativas a las especialidades correspondientes a su hospital, es decir, maxilofacial, urología, traumatología, neurocirugía, neurología, nefrología, oftalmología y oncología. Sin embargo, las demás urgencias se seguirán atendiendo en el hospital clínico.
¿Y qué opina la plataforma de Salamanca en defensa de la sanidad pública? COPE Salamanca se ha puesto en contacto con ella. Nos han dicho, Diego Cuesta, el portavoz de la plataforma, que este traslado llega con 10 años de retraso. Aún así, es una buena noticia.
Pues la verdad es que ha pasado un tiempo excesivo. Pero bueno, lo recibiremos y lo celebraremos. Uh-huh. Porque por lo menos se estrenará el nuevo hospital. Supongo que con los quebraderos de cabeza para los pacientes que en principio tengan que irse trasladando cuando vayan y hasta para los pacientes que tenían prevista la consulta en un sitio y de pronto, de un día para otro, de un momento para otro, se las trasladan al otro sitio, que siempre queda, pero bueno, sea siempre eso una buena noticia.
Te recuerdo que a las 12 de esta noche decaen las medidas extraordinarias aplicadas por la Junta de Castilla y León, que aluden sobre todo al ocio nocturno y hostelería, que comienzan a recuperarse las consultas presenciales prepandemia y respecto a los datos de incidencia de coronavirus. Te cuento que en las últimas 24 horas solo se han contabilizado 2 positivos, que no hay que lamentar fallecidos y que tenemos 33 brotes con 303 casos vinculados. En un momento te hablo del inicio del curso universitario en la Pontificia. Mientras tanto, miramos al cielo, estamos en alerta amarilla por fuertes rachas de viento hoy, sobre todo en la sierra y en el sur de la provincia. No se descartan chubascos con tormentas. Las máximas oscilan entre los 24 y los 26 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana martes, cielo nuboso cubierto, lluvias y chubascos en la provincia de Salamanca podrán ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes. Lluvia, viento, tormentas y descenso de las temperaturas. Lluvias que serán persistentes en el sur y en el sistema central. En el sistema central, en 12 horas se podrán acumular más de 50 litros por metro cuadrado. En cualquier punto de la provincia, en una hora se podrán acumular más de 15 litros por metro cuadrado. El viento del sur y del sureste con rachas fuertes o muy fuertes en el sistema central y las temperaturas que continúan bajando, una máxima de 21 en Peñaranda de Bracamonte, 22 en Bejarín, en Ciudad Rodrigo y 24 en la capital. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras, normalidad, nos dice en la Dirección General de Tráfico, y en deportes, a partir de las 3 y 25 de la tarde arrancamos semana. ¿Qué nos tienes preparado, Ramón Morales? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Hoy vamos con todos los resultados del fin de semana. Ha sido una buena jornada para el fútbol charro. El Salamanca ha ganado a domicilio al Leganés B por 0-1 y Unionistas venció en casa al Extremadura por 3-0. En baloncesto, Perfumerías Avenida se ha alzado con la Copa de Castilla y León, mientras que Aquimisa Carvajosa y la USAL Antigua CB Tormes siguen jugando partidos preparatorios al comienzo de temporada.
Los profesores mismos nos animan a dejar las casas y, como cumplimos con las medidas, pues asistir presencialmente a clases.
No, pero es que a mí el online me gusta mucho. O sea que vendré, pero el online ahí está.
A las 2 y 26 te cuento que ha comenzado el curso para todos los grados en la Pontificia de Salamanca, un año que pretende ser mucho más tranquilo gracias al ritmo de la vacunación. Se retoman las actividades extraacadémicas, aunque sigue imperando la prudencia, y así se mantiene el aula híbrida para aquellos alumnos que por unas u otras razones necesiten mantener el contacto con las clases de manera online. Este es el mensaje que lanza la rectora de la Pontificia en este día, que además es especial para ella. Tal día como hoy, en 2019, tomaba posesión de su segundo mandato. Lo hacía, está claro, en otras circunstancias. Miriam Cortés.
Quiero desearle a todos los universitarios de Salamanca muchísima suerte, y en concreto a nuestros alumnos de la Universidad Pontificia, que tengan un feliz inicio, los que ya empiecen el 13 y los que todavía no empiecen, porque todavía está abierta la matrícula, tenemos 18 nuevos posgrados que todavía no empiezan hasta más adelante, pues también que se animen y que aquí los esperamos.
El Ayuntamiento de Salamanca continúa con la campaña de renovación del firme en los barrios de la ciudad, con el fin de mejorar y aumentar la seguridad vial y facilitar la movilidad. La mañana de hoy ha permanecido cortada la calle Varillas y Doña Gonzala Santana para efectuar los trabajos. Mañana martes por la tarde tampoco se podrá circular por ambas vías. Y seguimos con más infraestructuras. Esta semana arrancan los trabajos de renovación de las plazas Fuente Nueva y Fuente Blanca en el barrio del Zurguén, con una inversión de más de 200.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Miriam Rodríguez es la concejala de Medio Ambiente.
Convirtiéndolas en una zona estancial verde para el ocio y descanso, con la incorporación de bancos y paseos, además de proceder también a la ampliación de la masa vegetal, precisamente siguiendo esas directrices de Savia, Savia Red Verde Salamanca, nuestra infraestructura verde que pretende introducir la naturaleza en el entorno urbano con el objetivo de contribuir a una ciudad más saludable.
Y el programa cultural en honor a la patrona, la Virgen de la Vega, sigue adelante hoy con los juegos de realidad virtual en el Espacio Joven, el Festival de Artes de Calle, Circo y Teatro en el Patio Chico a partir de las 6:30 y con un nuevo concierto a las 9:30 de la noche en el campo de fútbol de Puente Ladrillo. Y nos vamos a Peñaranda. Por primera vez el Ayuntamiento apuesta por crear unos presupuestos participativos. Miguel Navarro, COPE Peñaranda.
Los peñarandinos podrán votar de manera presencial entre el 16 y el 23 de septiembre y tendrán que elegir entre 10 propuestas viables realizadas por los propios ciudadanos, lo explica la alcaldesa Carmen Ávila.
Rehabilitación de la fachada del Teatro Calderón, mejora y ampliación del Parque Canino, refuerzo de zonas verdes y plantación de árboles, adecuación cruce calle del Carmen, avenida de Salamanca.
En concreto podrán votar los ciudadanos empadronados mayores de 18 años y también aquellos vecinos que tienen alguna propiedad, empresa o comercio en Peñaranda. En total se podrán realizar aquellos proyectos que sumados no superen los 58.000 euros. Es un 10% de la partida total de inversiones del Ayuntamiento de Peñaranda para este año.
Y un apunte cultural. El Centro Comercial El Tormes acoge hasta el próximo día 26 una exposición con los animales prehistóricos más sorprendentes de la era de hielo. Durante estos días, los clientes del Centro Comercial tendrán la oportunidad de realizar un viaje inolvidable por una época donde la vida tuvo que adaptarse a un clima seco y gélido. Sigue la información ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.